ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Volvemos al cine, a la pantalla grande y a uno de los productores, directores y también actor que ha marcado toda una tendencia en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Nos referimos, Ezequiel, a Woody Allen. ¿Qué te parece?
Woody Allen lo admiro muchísimo como director. Por supuesto que como persona ha tenido episodios muy, muy oscuros sobre los que no vamos a opinar y cada oyente tendrá posibilidad de formar su propio juicio, pero sí reconocemos, creo que como director es una persona virtuosa al extremo y además es un sujeto muy inteligente. Él mismo escribe sus propios guiones, tiene bien marcada su obra una parte muy importante de comedia, que tal vez fue la que lo hizo más conocido, tiene otra parte de drama, que es la que le dio tal vez el reconocimiento más fuerte de la crítica. Yo creo que es un gran director, sobre todo cuando dirige sus dramas, que son dramas muy intensos, son dramas muy pensados, que nos mueven a reflexiones muy profundas sobre la condición humana. De manera que creo que es un director como para echarle un vistazo a la luz de la Biblia, y creo que es un director para echarle un vistazo a la luz de las ideas cristianas y de la forma de ver el mundo que tienen los cristianos. No hay que olvidarse que Woody Allen es judío, así que tiene mucho de nuestra cosmovisión cristiana metido en sus raíces culturales y muchas de esas cosas afloran en sus películas, que como decíamos recién, son películas profundas, son películas como para pensarlo. Hay algunas que nos pueden parecer un poco hirientes, ofensivas, tal vez hasta un tanto burdas, pero hay otras películas que vale la pena analizar de él y sobre las cuales vale la pena detenerse.
Bueno, y hoy nos detendremos en una de ellas que tú has señalado como una de las que más te gusta.
Match, sí, totalmente.
Match Point.
Match Point, que cuenta la historia precisamente de un ex jugador de tenis que ahora se dedica, muy joven, que ahora se dedica a enseñar a otras personas a jugar al tenis en Inglaterra.
Así que el que conoce las reglas del tenis o ha visto un partido de tenis sabe que hay un momento del juego donde el juez dice match point en determinadas circunstancias.
Seguro, y la película se basa, lo bueno de la película es que igualmente no hay que saber mucho de tenis para entenderla. Creo que el nombre es lo más complicado de entender.
Claro.
Se basa en un momento que realmente está muy bien filmado. Me llamó la atención esta escena porque hasta el día de hoy sigo pensando cómo hicieron para filmarla, que es el momento en el que algunos momentos en los cuales la pelota toca la red y por un minuto no se sabe si va a caer para un lado o va a caer para el otro. Y dependiendo de para dónde caiga, el tenista puede ganar todo o perder todo.
Exacto.
La película especula con esos momentos en que la pelota queda ahí y uno no sabe para qué lado va a caer. Y habla sobre la suerte. La suerte como un motor, ¿no? Es obviamente la postura de Woody Allen, como un motor de la vida. A veces la suerte nos favorece y a veces la suerte nos desfavorece. No hay destino. Y hasta cierto punto, parecería decir Woody Allen, no hay tampoco una responsabilidad personal que se pague de alguna forma cuando uno comete un error. Es todo una cuestión de suerte.
Bien, todo un mensaje, ¿no? Porque no va tanto del esfuerzo de ese jugador, sino de lo que pueda suceder en esas situaciones aleatorias, circunstancias donde no hay dominio ni control de las circunstancias.
Por supuesto, y la película de todas maneras tiene mucho de todo lo que uno hace para ir construyendo su vida, errores, equivocaciones o cosas que uno hace bien, y sin embargo termina diciendo Woody Allen, todo queda al arbitrio de la suerte, es decir, finalmente va a ser la suerte, piensa Woody Allen, la que va a terminar decidiendo lo que nos suceda. La historia básicamente es la historia, decíamos, de este instructor de tenis, un excelente jugador de tenis. La historia transcurre en Inglaterra, la mayor parte filmada en locaciones naturales, muy bien filmada porque Woody Allen es un excelente director. Él la mayoría de sus películas las filmó en Nueva York, pero en un momento empezó a tener ciertos problemas de financiación en Estados Unidos y entonces se movió hacia Inglaterra, España, hacia la zona de Europa, y allí está filmando en este momento la mayoría de sus películas a partir del año 2005. De manera que transcurre todo en Inglaterra. Este profesor enseña a un joven que pertenece, que tiene más o menos su misma edad, que pertenece a la aristocracia inglesa. De alguna manera él logra hacerse amigo de la familia. Es una familia, por supuesto, de mucho dinero, y en realidad el problema es precisamente que se termina enamorando de dos personas. Por un lado, de la hija de la familia, de la hermana de su alumno, y por otro lado se termina enamorando de la novia de su alumno, de su amigo. Es decir, que él está de alguna manera
bien complejo,
en una encrucijada. Como él sabe que no puede establecer una relación con la novia de su amigo, que va a ser su cuñado si él continúa su relación por el otro lado, él decide dejar de lado eso, a pesar de algunos acercamientos que tiene con la chica, que es de origen norteamericano. Así que finalmente continúa su romance con la hija de la familia aristocrática, se termina casando. Prácticamente todo lo que había pasado con la muchacha norteamericana parecería quedar en el olvido, pero cuando pasa un tiempo, el personaje, encarnado por Scarlett Johansson, que es precisamente la chica norteamericana, vuelve a aparecer, ya peleada del hermano de su esposa, y el profesor de tenis, que ya está de alguna manera escalando dentro de una empresa para convertirse en un alto ejecutivo, siente que renace la pasión y entonces decide convertir a la joven norteamericana en su amante. A partir de ese momento, obviamente, él empieza a vivir una doble vida llena de presiones, donde él tiene que ir ocultando siempre lo que le está pasando, y de alguna manera él siente que su corazón está dividido, que no puede decidirse, que ama a su esposa pero que también quiere a su amante, que su amante encuentra muchas cosas que no puede encontrar en su esposa, y se encuentra realmente en la encrucijada.
Claro.
Una encrucijada temible, en una encrucijada que él no sabe cómo resolver. Ha avanzado tanto en su vida, ha avanzado tanto en su puesto, en su profesión, y ha avanzado tanto en la relación con su amante, que llega un momento que realmente solucionar las cosas se le empieza a tornar prácticamente imposible o muy difícil.
Qué momento, ¿no? ¿Cómo podemos, como seres humanos, llegar a esos tremendos momentos donde todo se nos va de las manos y vemos un punto donde no hay nada que podamos hacer para controlarlo?
Una de las virtudes que tiene la película, Esteban, es demostrar muy bien esa presión que siente la persona, y uno se da cuenta en un momento que realmente no es vida,
claro,
lo que le está viviendo. Y como decíamos recién, realmente, ¿cuántas veces nos encontramos, tal vez no en situaciones con iguales características que estas, pero sí en esos momentos donde todo nos agobia, donde sentimos que de alguna manera no hay un punto en el cual fijar la vista y decir para ahí avanzo, porque todo está confundido, todo está en el medio de un caos, y de alguna manera sentimos que la realidad nos aplasta, nos ahoga, no nos permite alzar la cabeza, y lo que es peor, muchas veces, como en el caso del protagonista de Match Point, sentimos que eso se debe a nuestras malas decisiones. No, a veces es la realidad la que se nos viene encima, cosas que pasan alrededor nuestro y sobre las cuales no tenemos control. Pero muchas veces sucede lo contrario, sucede que son nuestras propias equivocaciones las que de alguna manera terminan cerrándonos el camino y dejándonos en una encrucijada. Creo que de alguna forma esto es peor, porque uno sabe que uno es culpable de lo que está pasando. Y uno de los grandes temas de Match Point es la culpa. ¿Cómo convivir con la culpa? ¿Y cómo convivir con una culpa permanente? La película tiene un final amargo, amarguísimo, porque a pesar de que el protagonista logra concretar el objetivo que tenía, que era de alguna manera desembarazarse de su amante y continuar su vida normal, a pesar de que lo logra, y lo logra por medio de un crimen, él queda con una carga de amargura tan profunda que uno siente que toda su vida va a ser signada por esos errores que él cometió. Que ese pasado horrible, donde él tiene que cometer dos crímenes a sangre fría para lograr salvaguardar su situación, no le permite disfrutar de nada. La película termina con él ingresando a su casa con su hijo recién nacido hace muy muy poco tiempo, y él, mientras que todos están disfrutando de ese momento, que es un momento tan especial para cualquier persona, él mira por una ventana y uno ve que él está en otro lugar, porque la culpa nos traslada a otro lugar.
Claro.
Nos quita la posibilidad de disfrutar hasta lo más mínimo, hasta aquello por lo cual peleamos durante mucho tiempo. La culpa, de alguna manera, borronea nuestra capacidad de volver a sentir felicidad. Creo que pocas fuerzas son tan demoledoras para el ser humano como la culpa.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando una de las producciones de Woody Allen, este agudo, director, actor y productor de películas, que se llama Match Point. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La culpa, ilustrada por Woody Allen en su película Match Point, es lo que nos está dejando ese sabor que, a pesar que el protagonista trata de zafar de su responsabilidad ante las decisiones que tomó, ella lo persigue hasta los lugares más recónditos de su propio ser.
Yo creo, Esteban, que todos nuestros oyentes, nosotros, sabemos, porque hemos cometido todos errores en nuestra vida, sabemos lo que es el peso de la culpa. Uh-huh. Y sabemos que es uno de los pesos más difíciles de dejar atrás, aun cuando todo sale bien. Y yo no sé incluso si cuando todo sale bien la culpa no se intensifica.
Claro.
Porque al no haber recibido un castigo, lo que nosotros hicimos o el error que cometimos, de alguna manera la culpa sigue actuando y sigue consumiéndonos desde dentro. Uh-huh. Y creo que en serio es una de las fuerzas más demoledoras que atacan a un ser humano el sentimiento de culpa. El protagonista de Match Point tiene una escena muy notable después de haber cometido dos crímenes, donde se encuentra con las dos personas que él mató. Una de esas personas es su amante, pero otra persona es una anciana a la que él mató simplemente para encubrir su crimen, para que todo pareciera un robo. Uh-huh. Entonces la amante le dice, ¿por qué me mataste? Son en realidad tres crímenes porque la amante estaba embarazada. Uh-huh. Entonces la amante dice, ¿por qué me mataste? Y él le explica por qué la mató, mirá, porque era la única forma de solucionar la situación. Después aparece la anciana y la anciana le dice, pero ¿y por qué me mataste a mí? En última instancia no tenías ningún motivo para hacerlo. Y en tercer lugar, ¿por qué mató al chico que estaba por nacer? Porque tampoco tenía ningún motivo para hacerlo. Y uno en esa escena, que es una escena que uno entiende que el personaje está viendo en sueños, uno de alguna manera siente todo el peso de la culpa de ese hombre que, teniéndolo todo, porque tenía posibilidad de progreso económico, tenía posibilidad de tener una linda familia porque su esposa lo amaba, tenía la posibilidad de crecer socialmente, de crecer económicamente, termina perdiendo todo por no haber sabido poner los límites en los momentos en los que tenía que hacerlo. A pesar de que la suerte lo favoreció, que es uno de los presupuestos de Woody Allen, la claro. Suerte a veces puede favorecernos aunque hagamos las cosas mal, uno siente al final de la película que es una victoria amarguísima la que él tuvo, que es una victoria triste, porque es una victoria que él tiene hacia afuera, pero la victoria más importante, que era la victoria hacia adentro, la victoria para purificarse como persona, es una victoria que jamás pudo obtener.
Hace el camino opuesto al que encara Dostoyevsky en Crimen y Castigo, en que su personaje al final, que hace algo parecido a lo de Match Point, termina confesando todo y va a redimir sus culpas a Siberia en esa cárcel tremenda. Pero aquí parece que Woody Allen le da la otra vuelta de tuerca al tema.
Es muy interesante lo que decís, Esteban, porque el personaje protagonista, el profesor de tenis, está permanentemente leyendo a lo largo de la película Crimen y Castigo, porque es de alguna manera la revisión de Crimen y Castigo a lo Woody Allen, claro. ¿No? Ahora, qué buena comparación, porque Roddy, el personaje de Crimen y Castigo, excelente novela, una novela creo que todo el mundo debería intentar leer porque es apasionante, pero además revela tanto de la condición humana, termina él mismo, de alguna manera, expurgando su culpa porque siente que es necesario, claro, pagar por lo que ha cometido. Y el otro, que no termina pagándolo, tiene un final absolutamente triste e infeliz, a pesar de haber concretado su objetivo. Eso uno dice, de alguna manera, ¿quién salió ganando? El que quedó en Siberia, uno siente que cuando salga de Siberia tiene toda una vida por delante para construir y para hacer, porque se aferró a lo que tenía que aferrarse, que es a la posibilidad de redención. No al hecho de nunca haberse equivocado, sino al hecho de, habiéndose equivocado, poder pedir perdón y poder avanzar de nuevo. Y por otro lado, vemos al otro que perdió esa posibilidad, que no le importó la redención, y que está perdido y va a seguir estando perdido, y la sensación de la última toma de la película es que nunca va a encontrar la paz.
Lo cual nos deja entonces ante la disyuntiva, al que ve la película, de qué camino va a tomar, ¿no?
Por supuesto, creo que eso es lo interesante de la película, es que es una película con esos finales que yo digo son finales europeos, ¿no? De películas europeas, donde las cosas nunca terminan de cerrar totalmente, tienen que cerrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Son películas que proponen caminos, ¿no? Si bien, obviamente, Woody Allen es norteamericano, neoyorquino, pero de alguna manera hace el estilo de cine bien europeo, donde uno se queda pensando, donde tal vez lo más importante para un director europeo es en qué lugar decir que la película termina. Y siempre las hacen terminar, o mayoritariamente las hacen terminar, en momentos propicios para la reflexión. Esta es una película que cuando uno la termina de ver, además de ser una película apasionante, nos deja pensando en todo lo que pasa por la interioridad del ser humano, en todas las cosas que arrastramos y que de alguna manera no podemos dejar atrás, y en la profunda necesidad que tenemos de un mundo con significado, no de un mundo que se maneje por medio de la suerte, porque la suerte no puede resolver nuestros problemas más profundos y más hondos, sino de un mundo que tenga sentido y que por medio de ese sentido podamos encontrar respuesta aún en medio de nuestros errores. Porque, Esteban, a mí me parece muy fácil encontrar respuesta cuando no nos estamos equivocando en nada. El problema es intentar encontrar respuesta cuando hemos cometido error tras error y nos damos cuenta que estamos encerrados en el laberinto de nuestras propias equivocaciones. En ese momento, cuando sentimos que la respuesta ya no la podemos encontrar nosotros buscando, sino que tiene que venir de afuera, creo que es en esos momentos cuando más tenemos que aferrarnos a una idea trascendente, cuando más tenemos que acercarnos a Dios, a un Dios que puede quitar la culpa de nuestro corazón y que puede ayudarnos a empezar de nuevo, a construir una vida desde abajo sin tener en cuenta las equivocaciones que hemos cometido anteriormente.
¿Cómo termina Match Point?
Match Point termina, como decíamos, con una profunda angustia, demostrándonos que a veces en la Tierra los seres humanos pueden salir ganando, pero que en la profundidad de su espíritu pueden terminar tristemente derrotados. Yo creo que es una película que nos propone que no caigamos en lo mismo, que no seamos derrotados espiritualmente,
aunque triunfantes materialmente o ante el ojo de los demás.
De los demás, que no perdamos la batalla interior, que en última instancia podemos demostrar mucho, pero que si adentro nuestro no pudimos expurgar esas culpas que teníamos, nuestra vida va a ser una vida profundamente infeliz. Yo creo que la felicidad, o mejor que la felicidad, la plenitud, que es algo mucho más cabal y mucho más radical que la felicidad, creo que es algo que se puede encontrar en esta tierra si nosotros sabemos aferrarnos a una idea trascendente. Creo que Dios murió, Jesús murió, vino por nosotros en un acto de amor. Y creo que ese acto de amor tuvo como principal objetivo dejar atrás el pasado y borrar las culpas con las que cargamos para que podamos empezar de nuevo. Nadie puede empezar de nuevo si tiene en sus espaldas una carga de culpa, una carga de errores, de situaciones no resueltas. De alguna manera, Jesús vino para cerrar una etapa en nuestra vida y para que podamos comenzar otra de una manera diferente, sin cargar con todo eso que nos tira para abajo y nos hace mal, y sabiendo que podemos avanzar en un sentido que renueve nuestras vidas y que nos permita construir algo nuevo y diferente.
La palabra es redención, entonces, redimirnos de todas estas cosas que pueden estar atándonos.
La palabra es redención, ¿no? Dice la Biblia que todas las cosas viejas ya pasaron y que todo es hecho de nuevo. Y creo que es una frase maravillosa para las personas que, como yo, que tal vez como nuestros oyentes, han cometido muchos errores en el pasado y sienten que esos errores no le están permitiendo crecer ahora, que lo están ahogando, que lo están encerrando en el caos de decisiones mal tomadas o incorrectamente tomadas. Creo que la palabra redención es esencial para todos los que queremos vivir una vida plena, para todas las personas que queremos vivir una vida distinta. Pero, Esteban, para poder redimirnos necesitamos un redentor. Nadie claro. se redime
a sí mismo.
A sí mismo. Jesús llegó acá a la tierra para actuar como nuestro redentor. ¿Cuánta necesidad tenemos de alguien que se juegue por nosotros y que nos ayude a superar los problemas de nuestro pasado, que nos ayude a vivir sin culpas, que nos ayude a poder construir no partiendo del rencor de lo que pasó, de la carga de lo que ya fue, sino que nos ayude a construir nuestra vida mirando hacia el futuro y sabiendo que en el futuro podemos encontrar algo mucho mejor que lo que ya pasó?
Thank you.
Escuchábamos de Mozart el concierto para piano número 13 en Do, el Allegro. Si usted quiere participar en la discusión sobre lo que da el mensaje de esta película para discutir y presentar y mirarlo desde la perspectiva de la fe cristiana, puede hacerlo a través del correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También puede ingresar a www.tierrafirmertm.org y allí encontrar, por ejemplo, el audio del programa para escucharlo en línea, el archivo MP3 para bajarlo gratuitamente, la transcripción, el texto completo de la conversación con Ezequiel de Lutri del día de hoy. También opinar, dejar su punto de vista y analizar las temáticas que juntos presentamos cada jornada para que usted pueda ser partícipe de Tierra Firme. Le recuerdo www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí vamos llegando por la jornada de hoy, esperando encontrarle aquí en el sitio de internet, en la comunicación electrónica o también, le recuerdo un dato más, por el correo tradicional. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. ¿De acuerdo? Así que hasta la próxima, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.